Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de Película ya llegó.
Hola, hola, podescuchas de Planeteando de Película. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast donde analizamos los problemas socioambientales de sus películas favoritas, y si no son sus favoritas, mínimo las que están de moda. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la sala de cine, y conmigo están
el Capi Planeta, ¿cómo están?
Y un súper, súper invitado que además ya está muy familiarizado con el podcast, pero por detrás, porque sorpresa, él solía editar algunos de nuestros podcasts. Y él es Omar Silva Aguilera, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Omar.
Hola, muchas gracias, Raiza. Se siente cool estar de este lado.
Sí, ya no solo irnos a nosotros, ahora tu voz también.
Sí, bienvenido, será. Qué chido.
Y pues les cuento que Omar estuvo con nosotros como parte del equipo de servicio social el año pasado. Ahorita le pediré que nos cuente un poquito más, pero pues él lo conocerán por proyectos tan, tan chidos como los premios Planeteando. Él fue la mente maestra detrás de ese gran video. Así que hay muchas cosas que agradecerle a Omar y pues qué mejor que invitarlo hoy.
Y de hecho, no me acuerdo por qué surgió este tema de ver esta peli. Ah, pero la otra vez ibas a ir al autocinema y era una de terror, ¿no? Y dijimos, y te dije como, ¿qué onda? ¿Se aplica esa para hablar en el podcast para que te lances? Y dijiste, Nel, como que no tiene mucho jale, mejor véanse la de El Día del Fin del Mundo. Entonces, pues de ahí surgió.
De ahí salió la peli de hoy. Pero bueno, cuéntanos un poquito más de ti, Omar.
Bueno, pues, como ya les explicó acá Raiza, mi nombre es Omar Aguilera, estudio Ciencias de la Comunicación aquí en la Triple H Polacas. y pues bueno, hice el servicio social aquí con Planeteando porque pues la verdad es un proyecto que a mí me encanta. No me canso de decírselos, me encanta lo que hacen ustedes y la manera en la que lo hacen.
Me interesa
mucho como toda su temática. Y pues bueno, además de estudiar ciencias de la comunicación, soy músico, siempre aprovecho para promocionarme un poquito.
Obvio. Claro que sí, para eso es este espacio.
¿Dónde te encontramos?
No, pues ahorita, como todo, la pandemia me ha atrasado un poquito. El año pasado fue de servicio social, de un poquito de trabajo en el gobierno, de la carrera. Entonces, ando un poquito atrasado con eso. Ya tengo mis maquetas. Espero poderlas sacar pronto. Y ya les estaré avisando también.
Ah, claro. Obvio. Que sí. Sí, qué padre. Y pues ya también ahí estaremos promoviendo esos proyectos por acá. Súper. Y pues bueno, como ya mencionaron, la película que propuso Omar fue El Día del Fin del Mundo, una peli que salió el año pasado, el 2020. Yo vi así, los comerciales me aparecían por todos lados en internet, así a cada rato veía la cara de Gerard Butler, que es el que protagoniza, el de 300, lo conocerán, tal vez por esa peli. Está dirigida por Rick Roman Wow, que... Wow, no sé si así se pronuncia su pronuncie, pero pues no sé, no es un director tan conocido, pero pues es una propuesta interesante. Está protagonizada también por Morena Baccarin y pues les cuento un poquito de qué trata por si no la han visto o por si ya la vieron y ya se les olvidó y su cerebro está como el mío en esta pandemia de que todo se te olvida. Y pues El Día del Fin del Mundo trata de, pues literal, ¿no? Es el Día del Fin del Mundo. No, pero ya en serio, trata de cómo un cometa que todo el mundo pensaba que nada más iba a pasar cerquita de la Tierra, pues no, resulta que ese día, pum, ya empezó a caer en todos lados del planeta y se hacen los cálculos y ya, se calcula que va a caer un pedazo del tamaño del que mató a los dinosaurios en Europa. Entonces todo el mundo está como apanicado, ¿no? De ver cómo va a sobrevivir. Y coincidentemente, pues esta peli trata de una familia que vive en Atlanta y es elegida, no se sabe por qué al principio, por el gobierno para huir a una base que se encuentra en Groenlandia. Pero pues a lo largo de la película es como todas sus aventuras, ¿no? Luchando por llegar a esta base, como parece que no van a llegar, si van a llegar, no van a llegar, spoiler si llegan. Y dato curioso, Bernie y yo no sabíamos que en inglés la película se llama Greenland, ¿no? Groenlandia. Entonces cuando empezó y sale el letrero así gigante que dice Greenland, entonces nosotros pensamos que hacía referencia a que ahí estaba ocurriendo la película, ¿no? O sea, que ellos vivían en Groenlandia. Entonces no entendíamos nada. No entendíamos por qué había así una ciudad, por qué el clima era así, por qué decían como, tenemos que ir al aeropuerto en Georgia. Y era como, ¿pero cómo si están en Groenlandia?
Sí. Nuestras teorías así de que no, es que seguro es el futuro. Cuando Groenlandia ya se acabó el fin del... O sea, cuando, ya después del fin del mundo, Groenlandia está todo caliente y así... No sé. Pero sí, no se confundan. La película se llama Greenland en inglés. Y en español, El día del fin del mundo.
O sea, está mejor en español, la verdad. Pero sí, o sea, ahí fue un... Fueron unos momentos muy confusos, pero ya. Se aclaró todo. Y pues, como recordarán los podescuchas, este podcast está dividido en tres. En qué problemas socioambientales hay en la película... cómo llegaron ahí y cómo solucionarlos. Y antes de pasar al primero, quisiera hacer una pequeña promoción a un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Este podcast es Wikiseba Entrevistas. Wikiseba es un famosísimo divulgador pues de la biología, pero en general de más cosas de ciencia. Es muy chido, lo encuentran en YouTube, pero también tiene dos podcasts en la Alianza. Y en este podcast, pues es... pueden escuchar cómo entrevista a diferentes personalidades de la divulgación, de la ciencia. Ha entrevistado a íconos como Julio Profe, el que logró que todos pasáramos nuestras materias de matemáticas. Entrevista a TikTokers. O sea, tiene una gran diversidad de entrevistas. Las pláticas son muy amenas. Entonces, si los podcasts que les gustan escuchar son de ese estilo, se los recomiendo mucho. Y pues vámonos a la primera sección. Ay, no es esta. Yo no puedo ser DJ, lo siento. No me acostumbro. Pero bueno, ¿qué problemas socioambientales vemos en la peli del día del fin del mundo?
Ah, pues.
Oh, ajá, vas Omar.
¿Se puede?
Ah. Claro, el invitado primero, por favor.
Pues es que a mí se me hizo una cosa muy cañona. Que digo, de alguna manera parece una cuestión trivial en estas películas apocalípticas, ¿no? Y es esta especie de selección que se hace para ver quién sobrevive, quién no, quién repobla el planeta y quién no, ¿no?
Sí, no manches, era justo lo que yo así tenía en el top de mi lista, así de tenemos que hablar de eso. No, qué bueno que lo trajiste.
Que sale, y es que, pues sí, ¿no? O sea, de entrada, pues como esta selección de familias con base en lo que pueden aportar a la nueva sociedad, ¿no? Digo, yo siento. Y siento que hay un problema social mucho más profundo, ¿no? Más allá de lo que pueden aportar como por su profesión, ahí hay una cuestión de desigualdad muy cañona, ¿no? Es un poquito como los que dicen de, no, pues el pobre es pobre porque quiere ser pobre. Yo difiero mucho de eso, ¿no? Es, ¿cuánta gente no querría estar... digamos, tener la profesión que nuestro protagonista, y pues no pudo y solamente por eso se murió, ¿no? Entonces, ahí yo hablaría de la desigualdad, ¿no? De cómo realmente muchos universitarios se encuentran pues ya endeudados hasta las chanclas con tal de tener, digamos, su carrera, ¿no? Y luego, la selección en función del nivel de salud, ¿no? Que como, digo, aquí va un spoiler, y es que... ¿sí puedo dar ese spoiler?
Sí, todos.
Entrale ya.
Yo ya dije que se salvan al final. No, ya, pues, ese yo creo que es el peor.
Pues ya que están a punto de irse, a la mamá se le sale decir que su hijo está enfermo, ¿no? Entonces, pues, no permiten que vaya gente con este tipo de enfermedad, por lo cual lo regresan, ¿no? Obviamente la mamá va a hacer la luchita, ¿no? Para no ampliar el spoiler. Pero pues bueno.
No, sí, ya cuéntalo todo.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, pues eso, ¿no? O
sea, pues hizo la luchita.
No había, sí, no había mucho spoiler ahí.
Se les olvida la mochila en donde traen pues la medicina del niño. Y entonces el protagonista se regresa por ella. Y mientras la mamá se pierde y lo quiere ir a buscar. Y le pregunta a un militar. Y el militar se entera de que el niño está enfermo. Por lo cual, pues, le dice algo así como de, acompáñeme. y ya le dicen que no puede subir al avión porque no están aceptando a gente con la condición de su hijo, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente en este hipotético caso pudo haberse salvado si tan solo, pues a lo mejor la salud fuera más accesible, ¿no? No digo que él, pero pues yo pienso en mucha gente con diversos problemas. Pero bueno, ya me callo.
No, no, estuvo súper bien y lo pusiste súper claro, ¿no? O sea, es como que este filtro según, o sea, como que al principio parece que fue aleatoria la selección, ¿no? Porque le llega solo unos pocos así a su celular que tienen que meter presentar un código QR, ¿no? En la entrada, así de solo tú fuiste seleccionado, ¿no? Y sí, o sea, y al final, conforme pasa la película, se explica que por un lado lo seleccionan porque este cuate es arquitecto o ingeniero estructural o no sé qué.
Ajá, como ingeniero estructural.
Pero luego los rechazan porque su hijo tiene diabetes, ¿no? Entonces, como que te ponen muy acá de que este según plan del gobierno estadounidense literalmente es como de solo voy a salvar a la gente que me sirva y la que, entre comillas, no sea una carga, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, o sea, es una mentalidad muy eugenésica, ¿no? Que es esta idea de como literalmente filtrar a la sociedad para que solo queden las personas igual, entre comillas, deseables, ¿no? O sea, es lo que piensa la gente que, pues que sigue esta filosofía, ¿no? Y está muy, o sea, ahorita yo no lo pensé mientras me preparaba para el podcast, pero ahorita que tú estabas hablando, Omar, me recordó muchísimo a cuando empezó la pandemia y se empezó a ver que el COVID afectaba más a personas con diabetes también y con enfermedades crónicas. Y cómo la reacción de muchos sí fue así de, ah, no pasa nada, o sea, solo se están muriendo ellos, ¿no? O solo se están muriendo los más viejos. Y es como de qué mentalidad o qué nivel de empatía tienes que tener para que de verdad no te importe, ¿no?
Claro. No, sí está muy cañón. A mí también como que me recordó la parte de... ahora que está de moda el tema otra vez, de irse a vivir a Marte con casas de bambú. Peor de todo, bueno, eso es nuevo. No había escuchado. Ajá, que ahora las casas serán de bambú en Marte. Pero bueno, o sea, es como de, güey, pues al final va a haber una nave y pues quién se va a poder subir, pues va a ser como muy parecido, ¿no? Pues que tenga el dinero y la salud y otra serie de cosas a las cuales solo puedes acceder si pues en tu vida en la Tierra has estado como del lado en el que el sistema te beneficia. Entonces, pues sí, está muy cañón.
Está muy cañón. Pero, creo que está relacionado a otros problemas de la peli. No sé si ustedes tienen alguno que mencionar.
Nah, bueno, pues, o sea, el que está muy locochón, pues, es el de... Pues, el del asteroide, ¿no? O sea, básicamente aquí... el principal es el asteroide y está muy chido porque justamente hace... Pues hace menos de un año, más o menos, o hace un año fue más o menos que sacamos el video de este artículo científico que describe cómo fueron los primeros minutos después de que impactó el asteroide que mató a los dinosaurios. Entonces está muy locochón porque, o sea, es una serie de eventos así increíbles y así a una escala inimaginable, ¿no? O sea, son como... Me acuerdo que los primeros minutos en que el asteroide impacta, o sea, primero que nada es así como de que atraviesa la corteza terrestre y totalmente el manto de la Tierra se vuelve, de por sí es un fluido, pero se vuelve así súper fluido, así mucho más rápido. Hay tsunamis de 1500 metros de altura. En todos lados del mundo te empieza a llover roca fundida. Y sí. Es así como de, no mames, o sea, ya, un infierno terrenal. Y bueno, en esta peli, el asteroide, de hecho, dicen que era la mitad de del tamaño del que mató a los dinosaurios. Que de hecho, que eso es como alrededor de 15 kilómetros de diámetro.
Ok. Está muy grande, es muy, muy grande.
Sí, es como una ciudadcita.
Sí, pero está chistoso porque sí te lo ponen como... O sea, te dicen que el impacto va a ser equivalente al de los dinosaurios, ¿no? Pero luego cuando, spoiler, otra vez, al final te pasan como pasan 9 meses bajo tierra y empiezan a salir todos, porque de pronto todo el mundo se pudo resguardar, ¿no? Y empiezan a llegar las señales de radio y es como, ah, hay muchísima gente que sí se salvó. Y te empiezan a pasar estos paisajes como de ciudades destruidas, así Sydney, no me acuerdo qué otra, pero te pasan París y sigue ahí la Torre Eiffel y tú dices, si hubiera caído un asteroide en Europa, no hubiera aguantado la Torre Eiffel, o sea, lo siento.
Ah, Simón, ahí que estaban como derretida, ¿no?
Sí, pero... Ajá, vas, Omar.
¿Ustedes cómo ven? O sea, si en 9 meses, en ese hipotético caso, ¿podrían volver a salir o todavía habría, digamos, mucho material en el aire? Yo a mí se me hizo muy pronto. Cuando vi la película dije, ¿qué no tendría que pasar más tiempo? Pero pues ustedes saben mejor, ¿no?
Pues yo creo que, o sea, de material así que te llevan los madrazos, 9 meses sí ya se asentó. Lo que sí se queda durante años en el aire son, por ejemplo, los sulfatos, ¿no? O por ejemplo, sí, como las partículas que llegan hasta la estratosfera. O sea, porque aquí la cosa es que el impacto está tan cañón que sobrepasa la capa más chiquita de... perdón, la capa más cercana a la superficie de la Tierra, que es la troposfera, aquí donde suceden todos los fenómenos meteorológicos, es decir, pues donde está la lluvia, los vientos, todo eso. Y entonces, pues digamos, no hay lluvia que barra, ¿no?, las partículas de la atmósfera, porque llegan hasta más allá, hasta más arriba. Entonces, pues es ahí donde se pone lo cañón y donde empiezan cambios climáticos ya a nivel pues planetario, ¿no? O sea, cambios climáticos que, por ejemplo, pueden ser enfriamiento, porque si pones tantas partículas tan alto en la atmósfera, pues sirven como un espejo reflejando los rayos del sol, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, después de esos 9 meses... Y se las van a ver difíciles por todo lo que les espera.
Claro, o sea, no está como ya el mundo feliz, pero, o sea, les va a costar trabajo, pero sí pueden salir.
Sí, sí, sí. Y que de hecho cambia mucho respecto al impacto de los del asteroide de los dinosaurios, porque ese impactó sobre todo en el océano.
Ajá.
Y entonces, no sé, o sea, igual y ahí también el tipo de rocas que se fundieron instantáneamente y se hicieron vapor de roca, puede que cambien, pero no me citen en eso.
Ah, sí,
porque
bueno,
aquí impactó en Europa, sí, continental.
Claro, de hecho, justo yo estaba leyendo un artículo donde decía eso, como si se hubiera movido tantito y hubiera caído completamente en el océano, la historia hubiera sido muy diferente. O sea, no hubiera estado tan duro la extinción. Y hablando de eso, o sea, de hecho llegué a ese artículo porque yo literalmente googleé, ¿los humanos sobreviviríamos eso? Y me salió ese artículo y lo que decían es que hay estudios de un meteorito, un asteroide que cayó cuando ya existían humanos, pero eran nuestros antepasados, no me acuerdo en qué etapa evolutiva estábamos.
¿En qué etapa Saiyajin?
Exacto. Pero en ese cráter se encontraron rocas que tienen esta señal, ¿no?, de que habían humanos en la época. Y el cráter es tan grande que se dice como, ok, o sea, sí estuvo pesado lo que pasó y los humanos aguantaron. Entonces como que dicen, o sea, no va a estar chido, pero sí sobreviviríamos.
No será un domingo.
Exacto. Y bueno, yo también quería hablar un poco de cómo en la peli, o sea, siento que uno de los problemas, además, bueno, esta es una mención rápida, ¿no? Como que el centro de la peli es el problema familiar, ¿no? También, de que ese güey le puso el cuerno y como que están medio peleados y les agarra la crisis a la mitad y como poco a poco se van arreglando. Pero se me hizo interesante porque siento que casi todas estas películas siempre es como que más, o sea, como que yo me lo esperaba más de que hubiera sido este Gerard Butler salvando todo el mundo... no sé, matando gente. O sea, como que me la imaginaba más violenta y más, de otro estilo, ¿no? Y en cambio, como que la peli se enfoca más en este conflicto interpersonal, ¿no?, entre ellos también, como familia, lo cual se me hizo interesante.
Sí, está chido. Tiene buenos giros. La verdad es que, o sea, me late. Como que nunca se resuelve así muy bien lo que están viviendo, pero bueno, pues al final sí, ¿no? Pero está chido, yo sí la primera.
Pero sí, es como de ¿qué pasaría si tu matrimonio estuviera en crisis y de la nada cae un asteroide? O sea, eso tal vez es la premisa de la peli. Pero parte de lo que pasa alrededor y que también se me hizo interesante, que siento que lo hicieron bien, fue que también te pasan diferentes respuestas de las personas al fin del mundo, ¿no? O sea, como que te pasan... O sea, el típico también siento que en cualquier otra película se hubieran enfocado muchísimo en la violencia. Y sí hay varias escenas donde la gente es horrible, ¿no? En esta peli, donde están en una farmacia y luego llegan con pistolas y matan gente. Luego los otros cuates que dizque los ayudan, pero luego el señor,
el
como
don ahí el secuestra al niño, ¿no?
Ajá, se quiere robar sus pulseras para poder escapar. O sea, pero a la vez también te pasan gente ayudándolos en buena onda, ¿no? Te pasan una familia latina que le da un aventón a la chava. Te pasan al papá de la chava que los ayuda, que los cuida. Como sus amigos lo cuidan a él. Entonces me gustó que tuviera esta diversidad de decir, o sea, en una crisis tanto puede haber violencia como también puede haber apoyo, ¿no? No es como que naturalmente el humano terminaría... O sea, porque es muy clásico que alguien quiera hacer ese como esa declaración de es que el humano naturalmente tiende a la violencia, ¿no? O algo así, sino que me gustó que en esta peli fuera como un balance, pero a la vez también sentí que la peli lo hacía más para avanzar la trama, ¿no? Era como, necesito que mi protagonista llegue de acá a acá. Entonces alguien le va a dar un aventón.
Pues el abuelo.
Ajá, exacto.
Acá las latinas.
Exacto. Necesito ahorita que la separen de su hijo. Ok, entonces esta persona va a ser culera. O sea, como que más que una declaración de la naturaleza humana, sentí que fue más de, pues, ¿cómo hago que lleguen de aquí a acá?
¿Cómo se sintieron al inicio cuando una de las vecinas le pide que se lleve a su niña? Y él decide dejarla, ¿no? Y la chica, bueno, la esposa, o ex esposa, mejor dicho, está diciéndole que se detenga, que se pare, y él decide irse. Yo me pongo en sus zapatos y la verdad les digo que no sé qué hubiera hecho. Es muy difícil responder a eso. O sea, ustedes sí dejaban a la niña, se la llevaban, o sea, porque una cosa era dejarla y que muera con su familia, o llevársela y que se quede ahí, pues ahora sí que a su merced, afuera de la base militar, en donde no la iban a aceptar porque no tenía acceso ahí.
No, mal, Omar ya nos puso acá, entre la espada y la pared, sí, las preguntas
dejado,
finales.
Exacto.
Pero vamos a ponerle la pregunta final.
Esa era mi pregunta final. ¿Neta? Me la ganaste, Omar, pero está bien que nos pongamos... No, nada de perdón. Está bien, me la volteaste chido.
No, pues, o sea... Pues sí, ¿no? O sea, ya te la llevas y a ver qué pasa. O sea, si te lo pide así, pues ya, o sea, de todos modos ni siquiera su plan se cumplió con lo de las pulseras, ¿no?
Pero es lo que yo pensé, o sea, yo dije como, o sea, es que por un lado también, o sea, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran podido pasar desde el principio y la niña sí se queda ahí? O sea, es peor dejarla sola a que se quede con su familia.
Sí.
O sea, ellos
sí,
no podían saber lo que iba a pasar, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Entonces, sí, está muy duro. Está muy la decisión de Sophie. ¿Tú qué dirías, Omar?
Ay, yo creo que sí me llevaba a la niña. Porque, pues, bueno, como sea, ya la mamá me lo estaba pidiendo. Ella estaba consciente de lo que eso implicaba. Y pues ya, ¿no? O sea, independientemente de si la aceptan o no, yo ya hice mi parte. No sé, o sea, digo, seguramente después me arrepentiría, como siempre después de un problema uno se queda pensando en qué pudo haber hecho mejor, pero creo que sí me lo hubiera llevado, aunque también está la contraparte, ¿no? Igual y ni siquiera nos dejaban pasar por haber traído a la otra niña, por haberlo intentado, no sé.
Pero ahí en ese caso, como, bueno, es que está raro porque también como que las circunstancias que se van dando a través de la... O sea, es por pura casualidad que ese güey se entera que hay una base en Alaska que lleva a la gente a Groenlandia, ¿no? Bueno, no es en Alaska, es en Canadá. Pero sí, o sea, quién sabe si él se hubiera enterado de eso si hubieran llevado a la niña. No, ya estaba muy filosófico. Pero creo que...
Para la máquina moral del MIT, ¿no?
¿Hay una máquina moral?
Ajá.
Ah, no.
Sí, es un test, así que te ponen varias situaciones así por el estilo.
Wow. Pero el clásico del problema del carrito, ¿no?
Ajá.
Clásico. Pues piénsenlo, planetarios. Vámonos a la siguiente sección porque siento que ya va siendo hora. ¿Cómo llegaron ahí?
Pues miren, según la neta, este asteroide que salió de la nada, pues no me la creo.
Ah,
o
sí,
sea,
yo
la
también.
Neta, los asteroides están muy bien estudiados. O sea, de hecho, hasta el momento se conocen objetos potencialmente peligrosos y hay más de 1,000.
No, hay 800. Ah, bueno, Tenemos fuentes diferentes.
Pues fuentes diferentes tenemos, o sea, yo como encontré la definición de objeto potencialmente peligroso, es aquel cuya trayectoria va a pasar a 0.05 unidades astronómicas, que una unidad astronómica es lo que hay de distancia de la Tierra al Sol. Otra forma de llamar al 0.05 es, digamos, 20 veces la distancia de aquí a la Luna. Entonces, cualquier cosa que pase de menos de 20 veces de distancia de aquí a la Luna es como un objeto potencialmente peligroso, pero de esos que tengan más de un kilómetro de diámetro, ahí sí ya son menos de 1000. Son como 200 y algo.
Sí, porque, o sea, hay como toda una escala, ¿no? Para calificar qué tan peligrosos
sí,
son. O sea,
está súper loco.
O sea, como que además de ya estar en esa clasificación, tienen esta escala de Turín, donde es como de chocolate Turín.
Es acá de qué tanto te ponen la Mauser.
Sí, exacto. Y sí hay unos que tienen cero, ¿no? Entonces igual y de esos 1000 y tantos, pues, no, un gran porcentaje son de escala cero. Eso sí no vi. Lo que sí yo me quedé pensando es que, o sea, había de dos, ¿no? O sea, yo también dije, o sea, no es posible que nadie supiera que iba a llegar eso. Entonces, la segunda opción es que lo ocultaron.
Ajá, entonces, es como la clásica, ¿no? Que dicen como, ah, si fuera a pasar el fin del mundo, ¿lo ocultas para que la población no se panique? ¿O lo dices para planearlo?
Exacto, pero, o sea, pues sí lo planearon, pero en secreto, ¿no? Porque les dio tiempo de hacer esta selección eugenésica de la población, ¿no?
Qué bien, ya podría haber estado ahí.
Claro, eso también, pero...
Pero sí, sí, sí se ve que lo planearon.
Sí, y estaba leyendo porque dije, bueno, igual y sí los podría tomar por sorpresa. Y, o sea, es posible que si uno de estos llega como por atrás del Sol, o sea, como que su órbita llega desde allá... Solo tendríamos meses para prepararnos. Pero meses es algo. No sé. Pero en realidad casi... O sea, de los que se han estudiado de estos objetos... ¿Cómo se llaman?
Como potencialmente peligrosos.
Potencialmente peligrosos. Como que el más cañón y el que más ruido ha hecho es uno que se llama 9942 Apophis. Que en el 2004 se calculó que había 3% de probabilidad de choque en el 2029.
Oye, sí, yo también vi uno del 2026 que va a pasar así cerca la bala. Y aparte dos veces. O sea, como que pasa y luego se le cruza así, se cruza la Tierra y luego se le cruza otra vez. No sé, está bien loco. Ahí vi la órbita y, o sea, dices como, no tiene tantas probabilidades, ¿no?
Ajá.
Son así mínimas. Pero de todos modos es de que no manches, sí, va a pasar súper cerca.
Sí, o sea, puede pasar como en la peli que todos así de vas a ver el cometa y de la nada, ¡pum!, nos cae. No. Omar todo estresado.
Yo les digo, a mí me cuesta trabajo ver estas películas porque si algo me da miedo son esos temas. O sea, pónganme fantasmas, pónganme cosas paranormales y no me asusto.
¿En serio?
Del mundo y mira.
Wow, y eso que esta está ligera, ¿no? Está muy positiva, ¿no? En su, bueno, sí. Optimista. Bueno, pues lo que voy a decir, igual te asustó un poquito, pero estaba leyendo como, pues esto, ¿no? De todos estos programas que hay para cuidar a la Tierra de estos objetos, y todos se quejaban así de que, pues no hay dinero, ¿no? Para investigar, y cómo en el 2002 hubieron dos bólidos, así se le llama cuando sí llega a la Tierra, bólidos que sí explotaron y que no los detectaron.
Neta.
Ajá, uno fue encima del Mediterráneo Oriental, entre Grecia y Creta, y a ver dónde...
Pero pues, o sea, no hubo daños ni nada.
Pero solo porque cayó encima del mar. O sea, si hubiera caído encima de una zona habitable, porque fue de 26 kilotones, que es el doble de la bomba de Hiroshima. Entonces decían que si hubiera caído, o sea, justo en esa época era cuando estaban súper controlando las pruebas nucleares en India... Y en Afganistán, creo. Entonces dicen que si hubiera caído ahí, ya hubiera, alguien hubiera dicho como de, ya, guerra nuclear, ¿no? Esto fue un ataque, no sé qué.
No.
Ajá, está cañón. Y luego hubo otro también en Siberia. Esto se me hace curioso porque fue mucho más grande en su diámetro que el otro, pero sus kilotones fueron mucho menores, fue de 0.2 a 0.5. Pero tampoco hay muchos datos porque en esa época cuando cayó, todos los rusos fue así de, no hay dinero para investigarlo. Entonces no se sabe casi nada de eso. Pero es curioso porque esos dos fueron en 2002 y casi todos los otros datos que he visto como que son a partir de del 2004, de así. O sea, como que se ve que sí espantaron a los banda. Gobiernos, ¿no? Y así a los científicos. Así de, si no nos ponemos las pilas, nos van a seguir así cayendo.
Nah, pues hace poco también cayó uno, ¿no? Hace como una semana o dos. Así, sí. Chiquito, pero sí lo vieron así muchísimas personas en, pues en Quebec, ¿no? Bueno, y en Vermont.
Sí, pero ese no tuvo nada, ningún impacto, ¿no?
No, creo que no tuvo impacto, pero sí la explosión se oyó así como de quién sabe cuántas toneladas de TNT y cosas así. Pero pues en la atmósfera.
Wow. No, pero pues el más cañón que ha caído recientemente fue en el 2013 en Rusia también. Rusia tiene, es como un imán, bueno, Siberia y todas esas áreas. Ese fue de 500 kilotones, pero cayó a 200.000 metros de altura, o sea, como que... No, 20.000 metros de altura. Entonces como que, o sea, estuvo súper fuerte, pero como fue más alto, o sea, lo que se cree...
¿Cayó en una montaña? ¿O
no, más bien no cayó, sino que lo que se cree es que entró ahí tantito a la atmósfera, como que ahí se desintegró y salió. Pero ese choque, como con la atmósfera, fue lo que impactó, pero a nivel de que hubieron 1.500 heridos. Y se escuchó, o sea, la onda sonora sí como que alcanzó a avanzar por todo el mundo, o sea, en todo el mundo se escuchó eso. Entonces, Omar, tengo malas noticias.
Me voy a mi búnker, aunque sea la cisterna.
Sí, y hablando de eso...
Oye, espera, o sea, ¿cómo dijiste 20.000 metros? Y yo, sí, en una montaña. O sea, y el Everest es como 8.000
kilómetros. Sí. No, pero sí dudaste cuando dije...
Pues es que acá me la volteaste muy cañón.
Sí. Es que primero dije 200.000 metros, dije algo así. Y tú sí me viste raro y ahí fue cuando yo dije, no, ni siquiera fue eso, fueron 20.000. Y incluso eso es un buen... Pero... O sea,
sí, 500... o sea, la atmósfera tiene 10.000 metros de altura. Exacto. La troposfera.
Ajá, entonces, pero si es de 500 kilotones, o sea, si algo explota ahí, pues sí te da como...
¿Pero hirieron? O sea, ¿qué así de los oídos o qué?
Pues sí, la onda de choque, del ruido, rompió los vidrios y causó incendios.
No, qué
y
loco.
Por eso. Por eso también me sorprende que las dos... hay como dos escenas donde hay una onda así... Y nada más todos se caen. O sea, sí se rompen los vidrios, pero como que todos están como sin nada. Y luego hay una escena donde literalmente les están lloviendo meteoritos.
Y es cuando se acaba, pues cúbranse, ¿no? Vamos allá al puente.
Sí.
Y es como, nada, carnal, esta no la cuentas.
Exacto, no, o sea, a esa velocidad y de ese tamaño ya valió. Pero bueno, es una peli. De hecho, vi una reseña que me gustó mucho. Dice, pues son 2 horas de mi tiempo que olvidé que estaba en la pandemia. Entonces es una buena descripción.
Me pusieron en un peor escenario.
Pero no, está lo suficientemente entretenida que se me olvidó mi vida por un momento. Pero creo que hablando ya de esto, podemos pasar a... Pues, ¿cómo solucionarlo? O sea, ¿cómo solucionas un problema de esta escala, no? Literalmente destrucción planetaria. Yo digo que si no le hubiera puesto el cuerno en primer lugar, o sea, tal vez fue puro karma. Nada, es cierto. ¿Tú qué dices, Omar?
Uy, pues es que hay muchas cosas que considerar, ¿no? O sea, yo siento que... Bueno, no sé. Es que... Si hablamos del problema en su familia, pues bueno, creo que se tenía que poner a platicar, ¿no? Hace un tiempo. pero fuera de eso, yo pienso que, o sea, cuando salimos del búnker, los protagonistas, el camarógrafo y nosotros, me quedé pensando en, pues, no es así, ¿no? O sea, no sales y, ya sobrevivimos, qué padre. Vámonos, lo que sigue, ¿no? Vamos a repoblar y a ver qué, ¿no?
Acuchar.
¿Cuántos problemas no se derivarán de esta situación? O sea, como por ejemplo, empezando por el daño a la infraestructura eléctrica, ¿no? Pues cuántas cosas no vienen de ahí. O sea, básicamente todo el sistema, tuberías, ¿no? Para el suministro de agua, pues incluso los organismos que estaban afuera, ¿no? Mínimo, hubiéramos guardado animales o a ver qué, pero...
Un arca, si ¿no?
¿Perdón?
Un arca con uno de cada sexo.
Exacto. Si el problema es tan grande como la película lo deja ver, pues creo que después de que acabe esta película hay un problema enorme, ¿no? Entonces, pues habría que ver.
Hay toda otra película.
Exacto. Sí, la parte 2.
En el que ahora sí, él es el héroe, porque es el constructor.
Ah, de hecho, yo me quedé pensando que algo mucho más productivo, no sé, hubiera sido que lo hubieran contratado todos los meses que ya sabían que iba a caer eso. O sea, bueno, no solo a él, pero pues a un buen de personas.
¿Para hacer el búnker? Okay.
Para hacer más búnkers, exacto. Mm. O sea, ¿por qué no meterle dinero a la preparación, no? O sea, decir, ok, si ya sabemos que va a caer esto, vamos a prepararnos para que no tenga que morir todo el mundo.
Pero pues quién sabe, también como es el gobierno y el cabildeo de los que ponen el dinero para eso. Es como decir, o sea, ¿qué prefieres? Aquí tienes un bonche de dinero. ¿Usarlo para cuando nos recuperemos o usarlo para salvar a más y ayudar a más? Uh-huh. Que claro, también el dinero ya, o sea,
ya no va a valer.
Después de eso que sí, exacto. Cualquier cosa que sean billetes, pues ya no tiene sentido.
Lo usan de papel de baño, ¿no?
Uh-huh. Porque justo yo estaba pensando en que en esta situación, pues los países más pequeños quedarían pues como los más vulnerables, ¿no? Porque ahí empezaría como un consumo de los recursos económicos y materiales, como en esa fase posterior a dicho impacto. Pero pues sí, tienen razón, ¿no? O sea, el dinero que ya en ese supuesto, ¿quién sabe?
Ajá, como que ya lo económico, pues, pues sí, ya como que ya que, o sea, yo me imagino así como de lo esencial sería como pues recuperarte, poder construir con lo que tienes a la mano, o sea, de la naturaleza, ¿no? Que está alrededor de ti.
De lo que quedó. Ajá. Poder comer.
Sí.
Lo que estaba leyendo en ese artículo, o sea, lo que decían es que en este imaginario de que pasara eso, casi todos los vegetales y plantas así se extinguirían rapidísimo, pero los árboles sí podrían aguantar más tiempo. Entonces, ahí está la clave.
Llamar a los de huerto urbano.
Exacto. O sea, eso es interesante, ¿no?
O sea, ¿por qué no salvan a agricultores?
Exacto. Pero es chistoso porque siento que la mentalidad gringa es muy así. O sea, cuando ves noticias de hoy en día de güeyes que literalmente coleccionan armas, latas, o sea, coleccionan puras cosas según para el fin del mundo que no te servirían para reconstruir una sociedad, ¿no?
Ajá, es así, ok, güey, ¿y ahora cómo comes?
Exacto. Sí. Y es muy chistoso ver cómo es así. O sea, bueno, estaba leyendo que ahorita cuando fue lo de Texas, que no fue chistoso, pero de un cuate que contaba que su hermano es de esos, ¿no? Conspiranoicos, que tenía su búnker lleno de armas, lleno de latas, y que cuando fue lo de los apagones y el frío y todo, se metió y no, o sea, ya y estaba sufriendo horrible, no sabía qué hacer, no sabía ni cómo comer de sus latas, cosas así.
No, ma.
Entonces, pues sí, o sea, como que hay que cambiar ese chip, ¿no? De
repensar la resiliencia.
Exacto. Oh, ¡ay, güey! ¡Qué mamón!
¡Chale! No hubieras dicho eso y este lo hubiera usado para mi audiograma. O ya, este es el audiograma.
No, dilo otra vez para el audiograma.
Ah, esto es para el audiograma, mis planetarios. Sí, o sea, yo creo que deberíamos repensar la resiliencia, ¿no? Es decir, que sea más prioritario la conexión con la naturaleza, que pues todos esos trabajos que son más de una modernidad que no nos puede salvar de un fin del mundo.
Ay, solo falta que la persona que haga el audiograma no escoja esa parte. Pero no, ahora lo va a tener que hacer. No, pero buena frase, la neta. Sí, repensar la resiliencia. Y creo que, bueno, algo que siempre sale en estas discusiones del término resiliencia, que es esta idea de que, o sea, te puedes recuperar al estado al que estabas antes, ¿no? Del impacto. Y algo que se dice es también como de ¿por qué querrías regresar a eso, no? Bueno, en este caso, en el sistema capitalista en el que vivimos, donde mucha gente ya está sufriendo de por sí, o sea, ya pues no la pasa bien. Entonces, como que resiliencia no debería ser de regresar a como estamos ahorita, ¿no?
Cierto.
O sea, recrear la sociedad de una manera que sea más justa también. Entonces, va a estar buena esa peli. Ya te veré ahí.
¿Cuál?
La de la segunda parte, que ya dice Omar. Pues yo, nada más para dar el dato, estaba viendo como qué propone así como la NASA y eso, ¿no? Para como prevenir estas cosas. Y tenían una misión que se llamaba Don Quijote, donde proponían tener dos sondas que se llamaban Sancho e Hidalgo. Y la idea era experimentar con esas dos, ver si se podía como cambiar la trayectoria de uno de estos objetos. Entonces la idea era que una fuera y estuviera ahí monitoreando, y cuando ya viera que se acercaba mucho a la Tierra, mandaban a la otra, lanzaba como un proyectil o algo para cambiar la dirección, y la otra sonda, ya cuando se cambiaba la dirección, la otra sonda caía y estudiaba, ¿no? El asteroide o el meteorito.
Pues buena así. Idea, pero para mí que manden a Bruce Willis. Ahí a...
¿A cambiar?
No, a explotar el asteroide, como en Armagedón, ¿no?
Ah, es que yo no la vi.
Sí, o sea, y aparte aquí está cañón porque las petroleras salvan al mundo. Oh, ya que no. Son ya que eran acá los de plataformas petroleras, es como de, son los mejores. No. Cavando hoyos y poniendo una bomba, salven al mundo. Oye, de hecho esa peli no la habrá pagado Exxon o ahí alguna
vez. Igual y sí. Bueno, se pone en la lista para ver para esta serie.
Vale.
Bueno, y otra que se ha propuesto es lanzarles misiles termonucleares. O sea, si viene un asteroide... O sea, es como el clásico de lanzar una bala a un huracán, ¿no? Porque lo que dicen es que, ok, le lanzas uno de esos a un asteroide y lo que pasa es que, uno, también la radiación se queda y te puede afectar, y dos, lo puedes romper en pedacitos más pequeños que también te pueden caer. Ajá. Entonces, como que, pues no va por ahí la cosa. Pero creo que han estado padres las propuestas que aquí se sacaron, no lo de los cohetes, las otras.
Sí, han estado buenas.
Pues súper bien. Y bueno, ya me quedé sin sección de preguntas porque Omar me las pasó antes. Nah. Todo muy bien, estuvo el momento. Como que le mediste bien el pulso al podcast. Pero pues ponemos la musiquita por si o por si a alguien se le ocurre otra. Si hubiera película 2, ¿cómo se llamaría?
Nada, pues buena película.
El día que revivió el mundo. Estaría bonito, buena. ¿No?
Y en inglés sería... acá...
Sydney.
Colombia. Acá, algo así.
Sí. Y nadie entendería nada.
México, ¿no? Porque pues todos huyen a México en la mitad de las películas.
Gringas de fin del mundo.
Ah, sí. Bueno, en esta fue en Canadá, también ahí le cambiaron. Pero bueno, qué chido... Estuvo muy chido este episodio. Muchas gracias por proponer la peli, Omar. Muchas gracias pues por todo lo que dijiste hoy. Estuvo súper interesante la conversación. Pues recuérdales acá a los planetarios dónde pueden encontrarte en redes sociales, si es que quieres ser encontrado también.
Ah, no, por supuesto que quiero ser encontrado. Pues de momento solamente estoy en mi Instagram, Omar Mnta, MMNTA. Es un nombre un poco curioso. Ahí, si no, después les paso el enlace. Y pues bueno, voy a estar subiendo cosas interesantes, así que porfa, síganme. Y espero poderlos visitar pronto ustedes también.
Súper.
Pues muchas gracias nuevamente, Omar, por venir. Y pues ya sabes, aquí Planeteando siempre tendrá las puertas abiertas para ti y para tus proyectos. Y gracias a todos los Patreons y a todas las Patreons súper chidas. Que pues nos apoyan para que este proyecto siga semana con semana, no solo este proyecto de los podcasts, sino todos los videos, incluso si viene el Tierra Fest 2021, que es del 19 al 24 de abril, y pues va a estar buenísimo, cáiganle.
Váyanse preparando, váyanse inscribiendo a todas las actividades.
Y de hecho, si se inscriben a ser Patreons, hay sorpresas muy, muy chidas. Entonces vayan a patreon.com/planeteando. Y ahí desde 20 pesitos al mes hasta lo que quieran, pueden convertirse en nuestros mecenas. Así que gracias. A todos los que nos oyen y los que son.
Y también pues síganos en nuestras redes, en @planeteancero, en YouTube, Planeteando, Facebook, Planeteando.
@capi_planeta.
@raizapila. Y nos vemos en la que sigue. Adiós.
Adiós, gracias, cuídense.